Soy Manolo Castellano, hoy es 25 de noviembre de 2018 y estás escuchando el podcast número 6 de Carreras Científicas Alternativas. Hoy vamos a hablar de competencias transversales, aprovechando un viaje que hice a Madrid para dar unos talleres en el CSIC y en el Instituto de Salud Carlos III. Vamos a analizar algunas de las preguntas que me hicieron los investigadores predoctorales. Y también vamos a oír una entrevista que le hicimos a Nati Pozo, que es Project Manager de Ensayos Clínicos en Incliva, en el Instituto de Investigación Sanitaria de Valencia. Ella también realizó una transición profesional desde el mundo académico y nos va a comentar cómo consiguió ser primero formadora de formadores y cómo acabó siendo gestora de proyectos en un hospital. Además, ella también nos contará la importancia que tiene el darse cuenta de las competencias que uno tiene simplemente por haber hecho la tesis doctoral. Bueno, hoy voy a hacer una cosa un poquito diferente para el podcast. Me he comprado un micro que puedo enchufar en el móvil y con el cual puedo hacer bastantes grabaciones durante un día normal cuando voy andando por la calle. Ahora mismo estoy en Atocha, en la estación de tren de Madrid, y estoy a punto de irme al CSIC. Hoy se ha organizado en el CSIC, gracias al esfuerzo de personas como Carlos García Aparicio, una jornada de iniciación a carreras profesionales para investigadores más allá del mundo académico. En ella voy a participar dando un seminario y un taller. Y también van a participar Marta Gálvez Cañero y Xavi Eckhout, de la CECIT. Va a haber diferentes talleres en paralelo y también va a incluso participar Lorenzo Melchor, que espero que nos cuente cosas interesantes sobre la FECIT y sobre la diplomacia científica. Y luego es el primer encuentro de jóvenes investigadores de la red de CyberONC del Instituto de Salud Carlos III. Seguro que aprendemos un montón de cosas hoy sobre carreras al TAC. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en Atocha y antes de coger el tren voy a resumiros un par de cositas que me han parecido interesantes de la jornada de hoy. Una de las preguntas que me han hecho en el taller, que me parece interesante aquí comentar, es, bueno, tengo una amiga que ha hecho una solicitud, había una oferta de trabajo y la ha pedido, sin embargo no llegan a responderle. ¿Qué sería aconsejable? ¿Contactar con la empresa otra vez para preguntar cómo va la cosa, ¿no?, en el proceso de selección? ¿O eso da sensación de que estás muy desesperado? Y bueno, si tú has llegado a hacer una entrevista en una empresa, es normal, pasado un tiempo prudencial, contactar con ellos para ver cómo va el proceso de selección. Más que nada porque tú también tienes derecho a poder organizarte tu vida, ¿no?, y tu calendario. En fin, que tanto si se hace el proceso de selección con una compañía externa como si se hace directamente con los recursos humanos de la empresa, no pasa nada por contactar con las personas que te han entrevistado para ver cómo va la situación. ¿Y por qué destaco esta pregunta? Bueno, pues lo hago porque lo interesante de todo esto, cuando después sigues conversando con los estudiantes de doctorado, es que ellos ven el tema de que te den una oferta, ¿no?, que te hagan una oferta de trabajo como algo súper espectacular, ¿no?, como si realmente te estuvieran haciendo un favor por darte un puesto de trabajo. Y quizá esa es la actitud que hay que cambiar un poquito a la hora de buscar trabajo, ¿no?, de hacer una transición fuera del mundo académico. No se trata de que venga una compañía o un empresario a regalarte un trabajo y que, bueno, tú tienes que darle las gracias. Se trata de que haya un match entre lo que tú puedes dar y lo que la empresa puede dar. Sé que es difícil, sobre todo si vienes de un pasado un poquito precario, pero los científicos y sobre todo los doctores tienen mucho que ofrecer. La actitud que de verdad te va a ayudar a la hora de encontrar un trabajo es pensar que cuando tú vas a una empresa y haces una entrevista en un proceso de selección, tú tienes un montón de cosas que ofrecerle a la empresa. Es decir, que no se trata de que te hagan un favor si te dan el trabajo, se trata de que los dos os hacéis un favor mutuamente. Porque lo que está claro es que si tú no te crees que puedes aportar cosas a la empresa y de que la empresa te puede aportar cosas a ti, no vas a convencer a nadie. Si tú no te crees que tú lo vales, nadie va a creérselo. En las jornadas del Ciber también ha habido un comentario, más que una pregunta, de una persona que está ya más relacionada con el mundo de las spin-offs. Y es curioso porque nos comentaba, sobre todo a la gente más joven, que él tuvo muchísimas dificultades para encontrar a alguna persona que quisiera hacer un doctorado, pero que quisiera hacer ese doctorado en su empresa, en su spin-off, más que hacer un doctorado en un ambiente un poquito más académico en la universidad. Y es curioso porque empiezan a aparecer cada vez más programas de doctorado industrial para este tipo de interacciones entre las empresas y el mundo académico, pero siempre hay una reticencia ahí, ¿verdad? Parece que es más normal o más sencillo hacer la tesis en el CSIC o en una universidad, y no sé realmente por qué. Hay una necesidad de nutrir de científicos y de investigadores jóvenes en las empresas, sobre todo las que son más pequeñitas, las pymes, pero, oye, no sé qué pasa, que no es tan sencillo. ¿Por qué piensas tú que puede estar pasando esto? Si se te ocurre, dímelo, porque a mí no se me ocurre. Mándame un email o dímelo por redes sociales, porque me da muchísima curiosidad. Otro de los comentarios era que realmente si una persona empieza a tener interés en acercarse a un mundo que no es académico, ¿cómo se hace esa primera aproximación de networking para conocer a gente que, bueno, que no está en tu mundo? ¿Cómo se hace? ¿Es difícil? ¿No es difícil? Y realmente mi pregunta era bastante directa. No es difícil, es simplemente que lleva tiempo. Si tú has decidido que tu mundo va más hacia la divulgación científica, júntate con divulgadores científicos. Si tu mundo es más relacionado con gente de regulatory, en pharma, conoce y júntate con ese tipo de personas. Sobre todo, conoce su realidad. Y no se trata de que un día vayas de repente a un meeting y conozcas a 30 personas. No, se trata de que ese proceso de networking hay que hacerlo poquito a poco. Tanto a nivel presencial, conociendo a ese tipo de personas que trabajan en eso que, bueno, que te está llamando la atención, como a nivel de redes sociales. Tú puedes contactar perfectamente con este tipo de personas que normalmente quieren ayudar. Te vas a encontrar de todo, pero la gente normalmente ayuda. Así que no te cortes y échale cara. Intenta conocer a personas de ese ámbito que desconoces y, bueno, y del que tienes bastante interés en conocer. En los talleres también solemos hablar mucho, y hoy hemos hablado un montón, sobre competencias transversales. Es importante que conozcas cuáles son tus competencias transversales y que las desarrolles, más que nada para que te sirvan como una herramienta competitiva a la hora de aumentar tu empleabilidad. Y una de las preguntas que me han hecho hoy en el ciber es, bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer a nivel institucional y a nivel personal para potenciar el desarrollo de estas competencias transversales? Y yo diría que, para empezar, a nivel institucional, es importante darse cuenta de que las cosas están cambiando, el mundo del empleo está cambiando y las posibilidades de empleo de personas que terminan una tesis doctoral están evolucionando con el tiempo. Los programas de doctorado necesariamente se tienen que acercar a esa realidad del empleo, como comienzan a acercarse otros programas que no tienen por qué ser un programa de doctorado y que responden a la realidad del empleo que nos ha tocado en nuestra época. Las cosas han cambiado y nosotros tenemos que cambiar y evolucionar. Y ya los programas de doctorado no pueden quedarse en la parte técnica y científica, si de verdad quieren prestar atención al desarrollo profesional de las personas que están dentro de esos programas de doctorado. Pero a nivel personal tampoco podemos estar esperando que nos cambien las cosas. El desarrollo de competencias transversales depende también de nosotros, está en nuestra mano. Si tú eres consciente de que necesitas desarrollar algunas habilidades para ser más empleable, no esperes a que cambien algo en el programa de doctorado. Si empiezas a tener ideas de qué es lo que te hace falta para llegar al trabajo deseado, a tu trabajo deseado, vete a por esas competencias y desarróllalas. No esperes a que te digan lo que tienes que hacer. Depende de ti. Bueno, y ya es hora de salir en el tren.
Sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, Telegram y en YouTube, simplemente buscando carreras científicas alternativas. Ah, y si sigues este podcast o ya nos sigues en redes y te gusta lo que hacemos, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole al like o mandándonos un comentario, porque nos es de mucha ayuda. También os invito a visitar la web de carrerascientificasalternativas.com, donde podréis encontrar los diferentes episodios del podcast con sus entrevistas, muchos artículos en el blog y webs de utilidad en orientación de carrera para científicos e investigadores. Y si lo que te interesa son los servicios de consultoría personalizada o deseas recibir información sobre seminarios, talleres futuros o quieres simplemente hacernos algún comentario, escríbenos a info@carrerascientificasalternativas.com y te responderemos dándote mucha información. ¿Quieres escuchar ahora un ejemplo de transición profesional desde el mundo académico? Hoy tenemos a Nati Pozo, Project Manager de Ensayos Clínicos en Incliva, en el Instituto de Investigación Sanitaria de Valencia. Y esto es lo que nos contó sobre su transición profesional desde el mundo académico. Nati, es un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por dejarme esta oportunidad.
Gracias a ti. Nati, ¿nos puedes contar cuál fue tu primer contacto con el mundo de la ciencia, con el mundo de la investigación?
Pues fue en el último año de la carrera universitaria. Se ofertaron unas prácticas de empresa y entre las empresas se encontraban varios centros de investigación. ¿Ah? Entre ellos el Instituto de Biomedicina de Valencia. Y la verdad es que, pues por suerte, pude elegir allí un puesto para hacer unas prácticas de un año de duración. Y estando allí me ofrecieron continuar durante un año más con una beca de formación. Entonces, pues la verdad es que me gustó la experiencia, empecé a gestar la idea tal vez de realizar el doctorado, pero es verdad que mi nota académica no era suficiente como para optar a una beca de investigación. Vale. Y finalmente pues me fui a trabajar en la empresa privada. Y posteriormente, al abrirse un nuevo centro de investigación en Valencia, donde iban a dar a ver nuevas becas postdoctorales, que además le daban mucha importancia a tener una experiencia previa, incluso a veces un poquito más importante que la media del expediente académico, pues vi la oportunidad y me presenté. Empecé la tesis en el laboratorio de Isabel Fariñas, bajo la codirección de Pilar Sánchez, y nada. Así empezó todo.
¿De qué trataba la tesis?
Pues la tesis era sobre la regulación que ejerce la proteína DIRC1A sobre el receptor de GF en las células madre neurales. La primera parte, digamos, que era más sobre el ratón, sobre células neurales adultas en ratón, y luego, posteriormente, hicimos una traslación a células madre tumorales de glioblastoma.
¡Wow! Y, Nati, ¿qué echas de menos de la época de la tesis?
De la época de la tesis echo mucho de menos el cacharreo en el laboratorio. Realmente es algo que al final recuerdas como algo divertido, ¿no? El momento en el que revelas un western y te ha salido el experimento que llevas 3 meses haciendo. Y un poco la camaradería que consigues con mucha gente.
Oye, ¿y después de hacer la tesis, qué es lo que decidiste hacer? ¿Cuál fue el siguiente paso?
Pues la verdad es que yo terminé mi contrato en el laboratorio en Madrid, me senté a escribir la tesis, ¿no? Es el momento en el que ya definitivamente te sientas, ordenas todo, escribes tu tesis, y ahí pues te das cuenta que la satisfacción de haber conseguido leer la tesis o de haber publicado artículos en revistas de impacto no te compensa de manera sentimental o no te produce la satisfacción que crees que deberías tener. Y entonces nada, entonces empecé a trabajar pues primero como profesora de formación, formador de formadores en la empresa Comil Lagún, y posteriormente en la Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de Valencia, en Incliva, como gestora de proyectos.
Vale, pues vamos a ir destilando ese paso, esa transición. ¿Qué hizo en realidad que comenzaras a plantearte la posibilidad de seguir tu carrera fuera del ámbito académico, además de que, bueno, por tu experiencia personal, no estabas completamente satisfecha con el día a día del laboratorio? ¿Había algo más que te hizo ver que había otro mundo fuera de la academia?
Hombre, primero el momento en el que está claro que durante toda la carrera universitaria y durante todo el doctorado estás enfocado a hacer una carrera investigadora, claro, y tienes que llegar hasta la posición, digamos, de investigador principal. También influye en que tú en un momento determinado sientas o no que vas a poder ser investigador principal, o incluso que sientas que realmente lo vas a hacer bien.
Pero durante el doctorado, ¿esa era la única visión que se te daba desde el...?
Sí, yo creo que sí. Básicamente, creo que cualquier persona, o la mayoría de la gente que hace el doctorado, no ve más allá. Luego empiezas a contactar, o porque tienes ya algún contacto que se ha salido de la ciencia básica o de la academia, y te empiezas a dar cuenta de que hay otros sectores donde necesitan gente, además gente muy bien formada, y que puedes cuadrar en esos perfiles.
¿Y cómo llegas a esa conclusión? ¿Dónde se encuentran esos anuncios o dónde, con quién contactas para ver esa otra realidad?
La verdad es que lo primero que tienes que ser consciente, y creo que es algo que tienes que tener claro, es que eres una persona muy bien formada. O sea, una persona que ha hecho una carrera universitaria, ha hecho un doctorado, de los que suele hacer la gente de ciencias, que son duros, y consigue leer la tesis y además publicar algún artículo, es una persona muy bien formada. Entonces, a ti, por ejemplo, farmaindustria u otro tipo de industria, los conocimientos que necesitas para trabajar para ellos te los van a dar en 15 días. Pero todo el background que tú tienes vamos, es muy grande y no se lo van a poder dar a nadie ni en un año. Entonces, eso tienes que ser consciente de que tienes un valor muy alto para cierta industria o para ciertos sectores.
Y Nati, cuéntanos ese momento en el que pasaste de darle muchas vueltas a decir, venga, lo hago, me lanzo, dejo esto y hago otra cosa.
Pues ya te he comentado que fue en el momento de escribir la tesis. O sea, es que yo leí la tesis, nos estábamos planteando, bueno, me estaba planteando ir a California, había contactado con un grupo, hacer un postdoc, y nada, muy bien, me iban a coger, y de repente un día te sientas y dices, no, es que son 4 años más, o 6 años más, y para no sé si quiero seguir. Uh-huh. Ese es el momento en el que, y ahí es cuando empiezas a ver opciones, y yo entre las opciones que vi, pues fue la de intentar entrar por farmaindustria en ensayos clínicos.
Uh-huh. Eso que cuentas parece sencillo, pero no es fácil, ¿no? Esos momentos de transición, de decir, bueno, pues he estado tanto tiempo haciendo una cosa y realmente creo que no quiero seguir aquí, ¿no? Uh-huh. En esos momentos de transición, ¿buscaste o encontraste personas o instituciones que te pudieran ayudar o guiar o orientar?
Sobre todo personas. Ya te digo que funciona muchísimo el boca a boca, pues yo conozco a alguien que hizo un máster, yo conozco a alguien que está en no sé dónde, y una vez, es que es igual que hacer una búsqueda bibliográfica, una vez que encuentras el hilo para empezar a tirar, se abre la puerta y es muchísimo más fácil. Lo más difícil es encontrar qué quieres hacer a partir de dejar la academia. Una vez que lo encuentras y empiezas a estirar, vamos, yo creo que es bastante más fácil.
Oye, ¿cómo se tomó tu jefa y tu familia el que dejaras el trabajo de laboratorio?
Bien, bueno, siempre te dicen, bueno, siempre está los comentarios de, pero hombre, pero pues inténtalo, pues va a ser muy difícil que vuelvas a encontrar algo fuera, porque realmente les preocupa que uh-huh. es un cambio muy drástico y tú estás muy especializado y te sientes muy especializado. Yeah. Entonces, claro, veía más miedo porque no fuera capaz de conseguirlo, ¿no? Cambiar el ámbito de trabajo. Pero yo creo que en general bien, incluso, vamos, mis jefas cuando les pedí cartas de recomendación para acceder a másteres, sin ningún problema, vamos, no.
Bien. En 2013 das el salto y comienzas como profesora de formación en Comics Lagoon. Cuéntanos cómo fue esa transición.
Pues la verdad es que fue muy agradable, porque fue trabajar en algo completamente diferente, en lo que nunca había trabajado, y que básicamente era eso, era formar con pequeños talleres a personal de la empresa, pues un poco en técnicas de coaching. Ajá. Pero la verdad es que confiaron en mí y fue una experiencia muy buena, muy divertida y mejor remunerada.
Ajá. Muy bien. ¿Y cómo llegaste a ver la posición? ¿Fue a través de un contacto?
Fue a través de un contacto y buscando mucho. Buscando mucho, ya te digo, y muchas veces son perfiles en los que a lo mejor tú no te ves, no crees que cuadres al 100%, pero muchas veces sí que durante la tesis has adquirido muchas habilidades que tienes que sentarte delante de un papel y ver que las puedes explicar, que dices, bueno, tú has sido creativo, tú has sido organizador de proyectos porque te has organizado tu día a día. O sea, son muchas cosas que parece que no las tienes delante de una lista de características que debe cumplir una persona para optar a un puesto, tienes que realmente analizar que muchas de ellas sí que las has desarrollado durante tu carrera académica.
Y a la hora de buscar trabajo, ¿llegaste a utilizar las plataformas estas online de búsqueda de trabajo, tipo InfoJobs y LinkedIn?
Sí.
¿Y sí. es aconsejable? ¿Sirven?
Yo creo que sí. Es aconsejable muchas veces incluso para saber, porque hay un montón de puestos laborales que tú desconoces, es que desconoces la multitud. Entonces, te vale para saber a qué te puedes presentar, eso, o sea, también. ¿Cuáles son tus opciones?
Para descubrir el mundo, ¿no?
Sí, tal cual.
Muy bien. Bueno, ¿y qué hiciste en Comics Lagoon? Y bueno, y sobre todo, ¿qué encontraste más difícil viniendo del laboratorio, en tu nuevo trabajo?
Pues no sabría qué decirte, porque realmente yo creo que lo más difícil es adecuarte a los horarios. A ver, a unos horarios más estrictos, a unas normas más estrictas en cuanto a cierta, pues no sé, documentación, en cuanto a ciertos procedimientos. Lo encontré un poco difícil.
Comentabas antes que durante el doctorado y durante el periodo de investigación aprendes habilidades, ¿no?, que después te sirven. ¿De qué te ha servido concretamente tu experiencia como investigadora para ser lo que eres hoy?
Pues para ser lo que soy hoy, para ser gestor de proyectos, desde luego, empezando porque tú ya has gestionado tu día a día en proyectos, en experimentos, sabes más o menos lo que puede fallar, sabes qué es lo que hay que tener en cuenta, desde saber cómo hacer una presentación de datos, saber cómo presentar resultados. Hay un montón de cosas que son aplicables, una barbaridad. También saber ser capaz de resolver una cosa que yo creo que aprendes durante la tesis y que es muy útil, sobre todo en el ambiente de gestor de proyectos, es saber resolver un problema que se presenta ya y hay que solucionar ya. Y eso durante la tesis yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no?
Actualmente eres gestora de proyectos en Incliva. Cuéntanos, sí, cuál es tu día a día y qué hace Incliva.
Pues realmente Incliva es un instituto de investigación biomédica que pertenece al Hospital Clínico de Valencia. Entonces Incliva gestiona tanto la investigación básica de la universidad como la investigación clínica y los ensayos clínicos del hospital. Pues dentro de ese ambiente yo pertenezco al departamento de anestesia. Y entonces pues yo les ayudo con la gestión de toda su investigación.
Vale. ¿Y el mundo de los ensayos clínicos, tú dirías que está en expansión en España?
Sí. Y sí, sobre, ¿verdad?, todo lo que está muy en expansión es que ahora mismo la farmaindustria, sino digamos que las directivas de la Unión Europea y tienden a que los hospitales sean más responsables de los ensayos, tengan más personal apoyando a los ensayos. Uh-huh. y la farmaindustria está de acuerdo porque eso implica liberar a los médicos de ciertas tareas relacionadas con los ensayos clínicos que pueden hacer preferentemente gente, claro, con un perfil de biólogo, farmacéutico, enfermero, que cuando te hablan de un valor o de un rango sepas de lo que están hablando.
Entonces tú dirías que sí es de mucha utilidad en tu mundo profesional tener un doctorado o tener experiencia investigadora.
Sí, porque además al estar en contacto con toda la investigación del departamento, claro, tú hay ciertos aspectos a lo mejor en los que colaboras, no te sería necesario una formación tan alta, pero luego sí que hay momentos en que puedes aportar una visión, pues en desarrollo de protocolos, etc., que no podrías aportar de otra forma. Y además es una visión completamente diferente a la que tienen los clínicos. Entonces muchas veces sí que notas que eres un apoyo importante.
¿Y dentro del hospital tú notas que se te aprecia ese trabajo con ese background concreto de investigación?
Yo personalmente sí. Yo personalmente sí, porque es lo que te digo. O sea, a mí me preguntan dudas básicas que luego se implementan en sus protocolos o correcciones de artículos que efectivamente ves que se hacen. Así que sí que se respeta tu background.
Antes te he preguntado qué tenías tú en el bolsillo durante el doctorado que has podido sacar en la nueva vida profesional. Te lo pregunto ahora al revés. ¿Qué habilidades nuevas has aprendido fuera del ámbito académico que antes no tenías?
Pues sobre todo, bueno, una habilidad bastante grande. Lo primero, trabajar con los... Saber priorizar, se prioriza de una manera muchísimo más sistemática, sí, en el ámbito clínico, porque los deadlines son muchísimo más concretos y muchísimo más reales. O sea, en ciencia siempre ahí tienes la sensación de que es para mañana, pero en realidad luego es para pasado y luego es para el otro día. Aquí no, aquí es para mañana y es para mañana. Entonces aprendes a priorizar de una manera tremenda.
Y Nati, ¿qué características personales te pueden ayudar para no solo para hacer bien tu trabajo, sino para disfrutarlo?
Pues yo creo que lo primero que tienes que ser es consciente un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? De que tienes que tener un trabajo que realmente te haga sentir satisfecho. Uh-huh. Entonces yo creo que desde mi punto de vista personal, al final, yo ahora mismo siento que formas parte del desarrollo de muchos fármacos, etc., que en principio podrías pensar, bueno, pues da igual, esto va a enriquecer a farmaindustria, a ti te da igual, y dices ya, pero vas a ser parte de ese desarrollo. Uh-huh. O sea, que tú hagas bien tu trabajo va a implicar que a lo mejor una molécula que pueda ayudar a un montón de gente llegue o no al mercado. Y, por ejemplo, ahora sí que me siento que... Y para eso lo que tienes que tener es una mente, creo, muy abierta a preguntarte a ti mismo cuál es tu necesidad. ¿Qué necesitas tú en tu día a día? En mi caso, ya te digo que yo necesitaba sentirme parte de un proyecto, no sé, parte...
De un proceso.
Más satisfacción, sí.
¿Qué es lo que te gusta de tu trabajo actual que no hubieras podido encontrar en el mundo académico?
A ver, principalmente hay una cosa, y esto suele pasar un poco raro, una cosa que yo ahora mismo, por necesidades personales, aprecio muchísimo, es que aquí no tienes, o sea, aquí no hay ninguna células vivas, ni hay ningún ratón que haya que inyectar hoy. Entonces, si hay urgente para mañana y yo tengo que ir a recoger a mi hijo al colegio, no hay problema. O sea, yo cierro mi ordenador, si necesito hacer algo luego en casa, me lo llevo en un pen y se acabó. Y esa sensación de tener un horario, tener unas tareas que están delimitadas día a día, es agradable.
Es curioso porque muchas veces decimos que los científicos tenemos mucha flexibilidad en el trabajo, porque tú te lo administras, pero en realidad no, a veces no es tan así, ¿no?
Aquí es más real, o sea, aquí la sensación es más real, porque realmente es lo que te digo, o sea, tú tienes muchas cosas que hacer, pero muchas de las cosas que tienes que hacer son online o son en un soporte que son con soportes de cuadernos electrónicos, informáticos, etc., etc. Entonces, eso da mucha... Y luego que no tienes que hacer nada en el sitio, o sea, no tienes por qué estar físicamente en el despacho.
Nati, en Incliva estáis trabajando con un número grande de proyectos y de ensayos clínicos.
Sí.
¿Son todos igual de difíciles o igual de fáciles?
No, ni mucho menos. Hay ensayos con una complejidad tremenda de muestras, de envío de muestras, de pruebas que hay que hacer al paciente, de cómo rellenar los cuadernos, y hay otros que son relativamente sencillos. Normalmente nosotros trabajamos mucho con ensayos de... equipamiento médico, que suelen ser mucho más sencillos que los de farmaindustria. Pero vamos, también tenemos de farmaindustria y ahí podemos comparar y vamos, la diferencia es tremenda, tremenda.
¿Y cómo se llega a hacer ese link, esa relación entre el mundo de biofarma o de la industria y el hospital? ¿Quién está ahí en medio para unir a esos dos mundos?
Hay varias opciones. Normalmente... O bien las propias compañías han trabajado alguna vez contigo y te contactan directamente, suele ser lo más común, o bien tú conoces un ensayo y crees que tu centro puede ser viable y lo puedes ofertar.
Vale.
Porque los ensayos están son el protocolo, etc. del ensayo son públicos, son de dominio público. Entonces tú puedes hacer. Lo normal es que normalmente las propias compañías buscan los hospitales. Y una vez que tu hospital tiene unas instalaciones y tu equipo ha trabajado ya con más ensayos, es más probable que te vuelvan a contactar.
Muy bien. Nati, ¿tenéis algún proyecto o estudio, ensayo en mente del que nos quieras comentar? ¿Algo en el que estés últimamente más interesada?
Pues ahora mismo acabamos de empezar un ensayo clínico del que nosotros somos promotores, que ha sido un esfuerzo solo, pues es tremendo, porque claro, tienes que hacer todo el esfuerzo legal de conseguir que la Agencia Española del Medicamento te apruebe el ensayo, conseguir que todos los hospitales con los que participamos, es un estudio nacional multicéntrico, te firmen el contrato para participar. O sea, es un papeleo tremendo y luego es una logística muy grande, porque claro, tú eres el último responsable de ese ensayo clínico en el país. Entonces, eso, por ejemplo, para mí ha sido muy estimulante intelectualmente. Además, un reto desde cero, porque te digo que yo, por suerte, confían mucho en mí y esa confianza hace que a veces te dejen solo y te digan, ala, apáñatela.
Oye, ¿y cómo se aprende todo eso? ¿Hay personas que te enseñen? ¿Necesitas formación concreta, una formación más reglada? ¿Es simplemente tirar del carro?
Normalmente... Bueno, hay muchos másteres de gestión de ensayos clínicos o de monitor de ensayos clínicos. Yo hice uno de esos másteres y luego tienes que tirar de gente que te ayude. Sí, pero además, un poquito dentro del edificio, dentro de la institución de Incliva, pues siempre puedes buscar un compañero, puedes buscar a alguien que te ayude. La legislación, la verdad, es que está bastante clara en la red, pero sí, es buceando un poco y pidiendo un poco de ayuda. Y sobre todo, la verdad es que a mí sí que me ayudó personalmente el haber hecho un máster.
¿El máster de qué era?
De ensayos clínicos.
Vale. ¿Ese tipo de ensayo de másteres se suelen hacer online? O sea, ¿hay posibilidad de hacerlo a distancia o suelen ser presenciales?
Hay muchas ofertas de diferente índole. Hay presencial, semipresencial, completamente online. hay algunos con prácticas en empresa que suelen aumentar, el precio suele ir aumentando conforme la capacidad de colocación que te vaya a dar el máster. Entonces, yo realmente no es necesario, sí que es verdad que no es necesario. Tengo compañeros que han conseguido entrar de gestor de datos o de gestor de proyectos en hospitales sin tener el máster. La mayoría, la verdad, es que son doctores. Pero es aconsejable, sobre todo al principio, para no ir tan perdido. Incluso a lo mejor un máster que no sea muy caro, pero hay másteres del rango de 2.000 euros, que la verdad es que sí que te ayudan a, por lo menos al principio, hay muchas siglas, mucho vocabulario nuevo, a no ir tan perdido.
Y Nati, para gestionar ensayos clínicos hacen falta cosas en concreto, por ejemplo, idiomas, o realmente no es algo tan necesario a la hora de gestionarlo?
Inglés sí que es necesario, por lo menos a un nivel medio alto, porque las comunicaciones en los ensayos internacionales, las comunicaciones por email son en inglés. Los protocolos, hay veces que los traducen, pero hay compañías que han decidido ya no traducirlos, entonces te los dan directamente también en inglés. Y sí que es necesario. Lo que pasa es que es un poquito lo mismo que pasa con la academia, que el inglés es siempre el mismo. Una vez leído un protocolo, he leído todos.
Nati, cuéntanos cómo es el proceso de un ensayo clínico. ¿Cómo empieza y cómo termina?
Pues el proceso realmente empieza mucho antes. Bueno, la preclínica empieza normalmente en la academia. En la academia o en la farmaindustria, pero muchas veces empieza en la academia. Entonces luego se desarrolla la molécula, se hacen todos los estudios previos, preclínicos, de farmacocinética, farmacodinámica, y luego empiezan los estadios en humanos. Según el tipo de molécula, primero se empieza en seres humanos sanos, pues para comprobar sobre todo que la diana, por ejemplo, del medicamento es la que corresponde, que efectivamente dentro del ser humano consigue, pues es para bajar el nivel de azúcar, porque efectivamente lo puede hacer. Sí. Luego se hace una segunda etapa que se llama la prueba del concepto, ¿no? Ver si realmente en individuos enfermos con esa enfermedad efectivamente la molécula hace lo que tiene que hacer. Y luego ya pasas a la confirmación, que es cuando pues en 3.000, 2.000 pacientes se comprueba que efectivamente tu intervención o tu molécula son más eficaces que el gol estándar. Siempre se compara, te obligan a comparar frente a la mejor opción del mercado. Sí. Y a partir de ahí, en una cuarta fase, sería ya la farmacovigilancia, que es cuando ya el fármaco se autoriza. Esto puede ser de 5 a 10 años. Vale. Cuando ya el fármaco se autoriza, está en el mercado y la parte que toca es la de vigilar que no se produzcan, o si se producen esos efectos adversos, de uno cada 10.000 que tú puede que no hayas recogido durante tu ensayo.
¿Y esa vigilancia o esa interacción con los pacientes la realizan los investigadores o más la parte clínica, o sea, los médicos?
La parte puramente clínica la hacen los médicos. Pero ya te decía que últimamente en farmaindustria están empezando a delegar ciertas funciones. Por ejemplo, si el paciente tiene que completar un diario de calidad de vida, etc., muchas veces sí que ya se permite que si el staff no médico y no enfermero, que puede ser, pues eso, por lo que te decía, un biólogo, un bioquímico, un biotecnólogo, lo que sea, está formado, puede completarlo con el paciente. O, por ejemplo, no vas a poder tomar una muestra de sangre, pero sí que todo el procesamiento en biopatatín ya está reconocido que lo puede hacer. Pero claro, para ellos, para farmaindustria, es lo que os digo, los médicos tienen muy poco tiempo, los investigadores tienen muy poco tiempo, y tener un apoyo fuera, pues es muy importante. Permite agilizar mucho las cosas.
Nati, ¿algún último consejo para los investigadores que nos oyen y se estén planteando buscar su futuro fuera de la vida académica?
Que cuesta mucho, pero se puede, se puede. Y hay mucha gente que lo consigue, y además que están muy contentos con sus nuevas vidas, y que realmente es eso, que realmente es una búsqueda larga, pero una vez que encuentres el hilo del que tirar, es muchísimo más fácil. Y que busquen mucho. Hay mucha información en la red, muchísima. Y además que, y otra cosa muy importante es que opten a puestos. Muchas veces la experiencia es importante, pero si tú sabes vender tu currículum, puedes saltarla perfectamente. Y sobre todo eso, que se sienten a pensar qué habilidades tengo, qué cosas he hecho yo durante la carrera que no solo han sido publicar, sino que he aprendido. Porque muchas veces, sobre todo a nivel informático, pues durante la carrera haces presentaciones, haces manejo de bases de datos, y todo eso son habilidades que vamos, están muy cotizadas.
Doctora Natividad Pozo, ha sido un placer tenerte. Muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Hoy hemos hablado del doctorado, del valor que tiene, de la falta de miedo, o sea, nos tenemos que quitar ese miedo de encima y de darnos cuenta de la competencia que tiene simplemente un doctor, del número de competencias transversales que hemos ido adquiriendo y muchas veces que no nos damos cuenta que tenemos. No os olvidéis de que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram y en YouTube, simplemente buscando carreras científicas alternativas. Ah, y si sigues este podcast o ya nos sigues en redes y te gusta lo que hacemos, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole al like o simplemente mandándonos un comentario porque nos es de mucha ayuda. También os invito a visitar la web de carrerascientificasalternativas.com, donde podréis encontrar los diferentes episodios del podcast con sus entrevistas, muchos artículos en el blog y webs de utilidad en orientación de carrera para científicos e investigadores. Y si lo que os interesa son los servicios de consultoría personalizada o deseas recibir información sobre seminarios, talleres futuros o quieres hacernos algún comentario, escríbenos a info@carrerascientificasalternativas.com y te responderemos dándote un montón de información. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por apoyarnos y mil gracias por darle fuerza a este nuevo movimiento de investigadores y científicos interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Bueno, pues alternativas al mundo académico y también y sobre todo a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado.
¿Has escuchado Carreras Científicas Alternativas? Un programa presentado por Manolo Castellano y dirigido a científicos e investigadores interesados en nuevas opciones profesionales.